Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 18 minutos en toda la República Argentina. Tremendo, se conoció el informe de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que anuncia que este mes de julio se encamina a ser probablemente el más cálido jamás registrado por la Tierra. Y la situación que se está dando, sobre todo en el hemisferio norte, que para mí también la estamos padeciendo en esta parte. Ahora le vamos a preguntar a Mauricio, por supuesto, porque digo, este julio, con ahora el miércoles se están anunciando 23, 25 grados de temperatura. Digo, estas primaveras que aparecieron durante el pleno desarrollo en el mes de julio tampoco es algo muy normal. Evidentemente más tolerable para el ser humano que lo que está pasando en el hemisferio norte, pero claramente esto nos está llevando a una situación complicadísima. Mauricio Saldívar nos atiende, meteorólogo, está a cargo del área de meteorología de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Martín Estrilisky te saluda. Buen día.
Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Digo, pero nosotros también en esta parte del planeta lo estamos padeciendo con estos registros medios primaverales también.
Sí, no, pero lo de vincular estas primaveritas que estamos teniendo con el cambio climático, por ahí sería un poco arriesgado.
Ok.
No siempre el cambio climático es responsable de todo lo que está pasando.
Okay.
Yo digo siempre esto, no hay que culpar al cambio climático de todo, porque si no al final no termina teniendo la culpa de nada.
Uh-huh. Bien.
Sí hemos tenido una influencia importante de calentamiento global en las olas de calor que se vivieron durante el verano y la prolongación del verano hacia el mes de marzo.
Uh-huh.
Ahí sí hubo una influencia bien definida, estudiada, marcada por un centro de estudios sobre la atribución, así se llama, atribuirle al cambio climático la responsabilidad sobre algunos eventos, y ahí sí fue concluyente. Perdón, estoy con la garganta un poco tomada.
No hay problema, Mauricio.
Ahí sí fue concluyente. Esta ola de calor no hubiese sido posible, o esas olas de calor no hubiesen sido posibles, si no hubiésemos estado en un contexto de cambio climático. Y la sequía tampoco fue responsabilidad del cambio climático, sino de la Niña, 3 años consecutivos. Pero ahí sí el cambio climático tuvo una partecita que ver, porque las altas temperaturas agravaron la condición de sequía. Lo que está pasando ahora en todo el planeta es un proceso de calentamiento global que venimos experimentando desde hace varias décadas, porque utilizamos energías basadas, nuestra economía está basada en la quema de combustibles fósiles. Al quemar esos combustibles fósiles emitimos gases de efecto invernadero que rompen el equilibrio natural que tiene la atmósfera, que la atmósfera contiene un efecto invernadero que es el que permite que la temperatura sea de aproximadamente 14-15 grados, y eso, la temperatura media global estoy hablando,
sí.
Y eso permite la vida tal como la conocemos, pero si rompemos ese equilibrio la temperatura va a ir subiendo. De hecho, por cada segundo que pasa, el sistema planeta Tierra en sí absorbe en exceso el calor equivalente a 5 bombas atómicas como las lanzadas sobre Hiroshima. O sea, esa cantidad enorme de calor queda atrapada en exceso por efecto de los gases de efecto invernadero. Y eso es lo que está haciendo aumentar la temperatura a las tasas que estamos viendo ahora.
Tremendo. ¿Y se puede frenar esto? A corto, mediano plazo. Ayer veía que Estados Unidos ahí lanzó como un plan de forestación muy grande para plantar, No sé, una inversión muy grande para plantar no sé cuántos árboles, que eso imagina uno que, bueno, lleva un proceso, lleva un tiempo. Tantas advertencias en los últimos, por lo menos 20 años, advertencias, listo, ya está, llegamos. Ahí las autoridades dicen, ya no hay más una situación de calentamiento global, ahora es ebullición. Sí. Digamos, ya estamos. Sí. Y digo, ¿esto cómo se frena ya, si es que se puede?
Mira, el tema es el siguiente. El sistema atmosférico tiene una cierta inercia. No es que vos dejás de emitir ahora, es como cuando vos presionás el freno y lo soltás. Vos frenás, pero el auto va a seguir avanzando por inercia. Bueno, con el calentamiento global pasa lo mismo. Vos dejás de emitir ahora, pero los gases de efecto invernadero tienen una duración que va desde los 10 hasta los 1000 años. Y en algunos casos mucho más tiempo. O sea, en el 80% de los gases de efecto invernadero se pueden capturarse por árboles, por pasturas, por lo que sea, y devolverlos a la tierra, pero te va a quedar el 20% restante, y eso va a seguir haciendo que la temperatura media global aumente. Nosotros estamos con una ventana temporal de alrededor de 9 años para evitar que en el 2033, 2034, muy poquito de acá en adelante, La temperatura media global supere de manera permanente 1.5 grados respecto a los valores preindustriales. Pero tenemos que pasar del 100% de la energía actual, toda a renovables. Y en la actualidad tenemos solo el 14% de las energías renovables. O sea que es muy probable que para el 2034, 2035, la temperatura ya supere de manera permanente 1.5 grados. Pero tenemos la otra ventana, tratar de evitar que para el 2050 superemos los 2 grados. Y ahí nos estamos enfocando. 2 grados todavía sería un mundo bastante parecido al que tenemos ahora. Con un aumento más grande, la situación se complicaría un poco.
Qué bárbaro, es catastrófico realmente, ¿no? Es una es inquietante. Y al corto plazo, a ver, venimos observando lo que pasa en el hemisferio norte. ¿Qué verano se nos viene por estos pagos, con toda esta situación?
Hay que establecer diferencias entre lo que es el clima en el hemisferio norte y el clima en el hemisferio sur. En particular, el hemisferio norte es un hemisferio que tiene un 70% de su superficie cubierta por continentes, por tierra, y un 30% de océanos. Y el hemisferio sur es al revés. Tiene un 30% de su superficie cubierta por tierra y un 70% de los océanos. ¿Y por qué establezco esta diferencia? Porque los océanos, el agua, tiene una capacidad de conservar la temperatura más estable que en la Tierra. Vos te vas a un desierto y durante el día la temperatura sube a 50 grados y en la noche te baja a 10 grados bajo cero. Si estás en una zona costera, una ciudad costera como Mar del Plata, durante todo el año tenés una temperatura relativamente estable, ¿sí? Eso pasa con los continentes, con los hemisferios. Entonces, el hemisferio norte se calienta mucho más rápido y se enfría mucho más rápido, y los extremos son mayores. Por eso las olas de calor y las olas de frío son terriblemente más intensas que en el hemisferio sur. Hecha esta diferencia, ahora, ¿qué va a pasar con el verano en nuestro país?
Sí.
Bueno, vamos a tener un verano, por lo menos hasta ahora, pinta normal. Tal vez con las temperaturas un poquito por encima de lo normal, pero no demasiado.
Okay.
El año más caluroso en la historia del planeta fue 2016. 2016 fue un año donde el verano en el hemisferio norte fue terrible, pero el verano 2016-2017 en la Argentina fue relativamente fresco. O sea, hay un montón de factores que influyen para que no sea igual o que no sea un factor de comparación lo que sucede en el hemisferio norte con el hemisferio sur. Y acá estamos esperando que sea dentro de todo normal, pero las temperaturas van a ir en aumento y esto puede marcar una diferencia hacia el futuro.
Okay. Y en cuanto a las lluvias para nuestra región en el corto plazo, la primavera y el verano, ¿vamos a tener una época muy lluviosa? No pasa nada.
Lo que vamos a tener es, estamos ya declarado a partir del 4 de julio oficialmente la presencia, la llegada de un evento del Niño.
Sí.
Esto va a hacer que aumenten las precipitaciones, especialmente sobre el litoral argentino. Y ese aumento en las precipitaciones está más relacionado con una crecida de los ríos Paraná y Uruguay, o sea, de los ríos de la Cuenca del Plata.
Sí.
Que con inundaciones locales producto de precipitaciones locales.
Okay.
¿Sí?
Okay.
Ejemplo, y esto porque hay mucha gente preocupada, dice, bueno, tenemos que prepararnos para las inundaciones. Las inundaciones en la ciudad de La Plata del 2008 y las de 2013 las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, la mayor que fue en el 85 con 300 milímetros de precipitación en 24 horas y la del 2013, todas esas ocurrieron en años La Niña, donde llueve menos.
Okay.
Entonces, con el tema de inundaciones, no es que hay que preocuparse cuando hay eventos El Niño, sino que permanentemente. Pero en este caso, El Niño no aumenta la probabilidad de de inundaciones locales para, por ejemplo, la ciudad de La Plata.
Bien. Bien,
porque
bien.
Hay mucha gente preocupada por eso.
Sí, claro.
Y en realidad es la tenemos el riesgo permanente, no es solo cuando hay un evento El Niño.
Está bueno aclararlo porque se viene un fenómeno que trae lluvia, después de venir de un fenómeno de poca agua, con sequías, viene un fenómeno que trae lluvias y obviamente, bueno, ¿qué te lo voy a explicar a vos, Mauricio? En La Plata, viste, enseguida nos prendemos las alarmas, por eso está bueno aclararlo también.
Claro.
Mauricio, te agradezco la gentileza, como siempre, de atendernos, ¿eh?
No, por favor, te mando un abrazo.
Igualmente.
Y disculpas por la voz.
No, todo bien, no te preocupes, gracias. Mauricio Saldívar es meteorólogo y está a cargo del área de...